Tienes 5 segundos para abandonar este podcast. Si no lo haces, serás cómplice de tu insomnio. 5, 4, 3, 2, 1.
Aquí no hay quien duerma. Bom,
bom. Estás escuchando Aquí no hay quien duerma, un podcast en clave de humor donde hablamos de la actualidad, debatimos sobre series y en el que aprenderás lo último en cine, literatura, teatro y videojuegos.
Os doy la vida y lo sabéis.
Soy Paula.
Bueno, pues siguiendo un poco lo que nos estaba comentando Paula, vengo a hablaros de animales fantásticos y dónde encontrarlos, pero del libro. Ya si nos da tiempo comentamos la bazofia que ha sido la segunda película, ¿vale? Porque vaya, por Dios, qué asco de película. Pero bueno, vengo a hablaros un poco del libro. El libro nace de una colaboración de J.K. Rowling con Comic Relief y Lumos, que son asociaciones caritativas. Más del 80% pues, del precio de estos libros van directamente donados a niños pobres en varios lugares pues, de todo el mundo. Dentro de esta colección estaba, además de animales fantásticos, los cuentos de Vida del Bardo y también Quidditch a través de los tiempos. Y a mí me resultó especialmente peculiar que la que tuviese adaptación cinematográfica fuera animales fantásticos y no los cuentos de Peter el Bardo, por la importancia que tuvo en la saga. Recordemos que en este imaginario de cuentos es donde se recoge toda la explicación de las Reliquias de la Muerte, que es tan importante en los libros, llamándose así el último, las Reliquias de la Muerte. La versión original del libro, y no la que yo me he leído, que es ya la versión ilustrada del 2017, pues tenía un prólogo de Dumbledore. Y es algo que también tenían en común estos libros. Todos tenían como reclamo unos apuntes o unas anotaciones de Dumbledore pues por todas partes. Por ejemplo, que fue además el primer libro que yo me leí, el de Vida del Bardo, tenía después de cada cuento la explicación de Dumbledore del cuento, que era lo mejor porque era como súper gracioso. Y nada, en el libro, previo a las descripciones de las criaturas, pues encontramos unos datos importantes para contextualizar un poco mejor el mundo de Harry Potter, que es un poco de lo que vengo a hablaros, porque el libro en sí pues te va a hablar de X criaturas y de X seres. Y eso pues ya, si queréis leeroslo, está muy interesante. Os lo dejo a vosotros, no vengo a espolearos las criaturas, pero sí a hablaros un poco pues de estas características del mundo mágico que se explican muy brevemente antes de entrar pues a la trama. Por ejemplo, te definen la clasificación de los animales. No todos son animales ni todos son bestias. Los dividen entre seres y bestias, dependiendo un poco pues, de las capacidades intelectuales y también te explican que todo esto pues, tuvo que estar remodelado dentro del Ministerio de Magia porque, por ejemplo, había seres como los seres de las aguas o los centauros pues, que eran muy inteligentes, que podían hablar y claro, pues a lo mejor convenía que esos seres estuvieran dentro de las...
¿Debajo del agua?
Sí, los seres del agua son como las sirenas, los tritones, todo esto. Pues eran seres que tenían voz y voto a la hora pues, de hablar de temas importantes del mundo mágico. Pero luego estaban los trolls, que vale, pueden hablar, pero son más tontos que un zapato.
Son trolls.
Son trolls, entonces no convenía. Y te explican un poco cómo todo el mundo mágico tenía que ir remodelando las leyes en cuanto a los animales fantásticos y a los seres pues para las reuniones multiespecie. Y con esto pues conocemos un poco mejor la historia del mundo de la magia y cómo ha ido avanzando y cómo además este libro, el libro del señor Scamander, pues fue clave para esta evolución dentro del mundo mágico, que es algo que vamos a ver o deberíamos ver en las películas. También es interesante cómo explican, cómo ocultan a los muggles y a los no mags, prefiero el término muggles, claramente, todas estas criaturas. Pues nombran que si hechizos desmemorizantes, que si hechizos desilusorios, que si hay animales muy, muy, muy famosos como el kelpie del lago Ness, o sea, son todo guiños y cosas. Pero lo que a mí me gustaría tratar es más todo el tema de la creación de hábitats seguros y del control de cría y venta. ¿Por qué? Porque pues estos problemas los podemos trasladar a nuestro mundo, al real. Y es que en la sociedad actual, siendo que nuestras propias especies están cada vez más amenazadas y que los espacios naturales donde viven y donde se desarrollan cada vez se van reduciendo por la acción humana, y también que la venta y cría desmesurada de los animales que se está llevando a la extinción, es interesante que un libro tan banal como el de una saga para niños que habla de la magia nos pueda sacar a relucir el mal que hacemos al mundo animal. Dentro un poco de esta línea, bueno, dentro no, ya por otra parte, es gracioso ver cómo los clasifican según su peligrosidad. Y va según X. La primera X, pues son criaturas directamente aburridas. En plan, que se la suda todo Dios. Los gusarajos son gusanos que se mueven y se mueren. Pues no interesan. 2X son inofensivas y pueden ser domesticadas. 3 ya, pues magos competentes deben estar ahí. 4 son peligrosas. Y 5 ya son criaturas que tienden a asesinar a magos y que son imposibles de domesticar. Sin embargo, dentro de esta clasificación podemos encontrar a los dragones. Y hemos visto durante los libros y las películas de Harry Potter cómo los dragones tienen importancia y son intentados domesticar. Por ejemplo, en El Cáliz de Fuego es una de las pruebas son los dragones y los tienen ahí en una grada con un montón de críos en plan espectáculo. Luego también vemos que en Gringotts, que es el banco mágico, tienen criando dragones para evitar los robos. Vale, sí, los tienen criados y los tienen domesticados, torturándolos. Son ciegos y albinos por no poder ver la luz del sol. Con esto lo que quiero es poner que, por un lado, tenemos al señor Scamander, amante de los animales, que ve limitaciones pues tan simples como la propia naturaleza de los animales, que no son compatibles con el trato humano. Y luego cómo, a pesar de ello, humanos, o en este caso elfos, violan la naturaleza del animal para doblegarlo y sobreponerse a ella. Y es de nuevo sacar un poco a relucir nuestra propia sociedad, que es lo que hacemos. Y no sé, a mí me parece interesante que, por mucho que este libro vaya a parecer que va a hablar de criaturas, y habla efectivamente de criaturas, tiene también un poco de tinte social en cuanto a
crítica.
Es breve y está solo al principio del libro, pero creo que ha sido lo que a mí más interesante me ha resultado del libro.
Lo has traído aquí, ¿verdad?
Sí, lo tengo.
Pues subiremos una foto a Instagram.
Bien.
Y así pues que también lo vean nuestros seguidores.
Y no sé si tenemos tiempo, pero a lo mejor os apetece comentar un poco de criaturas, bueno, Animales Fantásticos 2, Crímenes de Grindelwald. ¿Qué os ha parecido? Porque a mí me sobra una mierda, lo digo ya, es mi opinión.
Estoy de acuerdo contigo.
Sí, no sé, era un chiste. No hay otra palabra para describir eso y, bueno, con suerte no pagué por verla. Uy, bueno, eso no debería haberlo dicho.
Yo sí que pagué y decepción. La palabra es decepción, creo yo, porque en la primera tenía muchas esperanzas.
Te invitaron.
Sí, claro.
En la primera tenía muchas esperanzas porque me pareció algo más adulto y más nuevo. Y esta segunda ha sido como vamos a irnos por derroteros de amor, amistad y leyendas que nos sacamos de la chistera, nunca mejor dicho. Y no sé, se desvía mucho de ese tratamiento previo de la primera película. Me pareció que estaba muy mal llevada y que los animales en esta película como que quedan en segundo plano. Que vale, es normal que vayan avanzando a un poco más a la historia de la magia y todo el tema de Grindelwald, pero que está muy mal llevada,
Eso es lo que pasa cuando una persona que no es de dirección hace dirección.
¿Quién es el director en este caso?
O al menos la que estuvo ahí era J.K. Rowling. Bueno, dirección no, pero guionizó todo.
Pero, a ver, eso es lo que me duele, que guionizara todo y haya tantos errores en la película.
Pero
porque hay errores.
No es suyo, no es su fuerte.
No, ya, obviamente. Pero, a ver, debería ser su fuerte su puta historia. Es que no puedes meter a McGonagall en un año en el que no ha nacido siendo profesora. Y tú lo sabes, tú has escrito la historia de McGonagall en Pottermore. Deberías saberlo.
Pues a lo mejor no está tan involucrada.
No lo sé, a mí me ha decepcionado
no cayó
bastante.
La señora.
Pues. O le paga muy bien por cagarla, es que ya no lo sé. A mí me ha decepcionado. Pero os recomiendo bastante leeros el libro si sois fans de Harry Potter, os va a gustar. Sobre todo la versión animada, porque buah, es una pasada.
Muy bien, pues creo que hasta aquí podemos leer. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram en @nhqduerma y colgaremos la promoción de este episodio y nos puedes contestar qué tal si has visto Shira y qué te ha parecido. con el hashtag ANHQDuermas7, si no nos respondes a nosotros. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que volveremos contigo en febrero, porque tenemos vacaciones de por medio.
Y exámenes de por medio.
Llamémosle así, vacaciones. No, tenemos exámenes. Y bueno, mientras puedes escuchar los 6 programas anteriores y también verlos en YouTube, que esta temporada pues también estamos colgando la sección de actualidad en YouTube, y así pues también nos puedes poner cara. Si no quieres, pues te lo puedes poner, pero le bajas la pestaña y ya está. recuerda que estamos disponibles en iVoox, iTunes, TuneIn Radio y ¿dónde también?
En Spotify.
Sí. Muy bien, pues hasta la próxima. Recuerda, descansa en paz.